Radio. Había un tema que teníamos que hablar y nos parecía interesante hablar sobre lo que habíamos pasado, el audio con Fabio Moscatelli, y hablar con alguien que sepa de la burundanga. ¿Existe, no existe? ¿Cómo puede afectar en los seres humanos? Por eso estamos en comunicación con Raúl Bustos, de la fundación que está trabajando en este tema. Alejandro Francia, te saluda, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal, Alejandro? Gracias a vos por llamar y saludos a toda tu audiencia.
Bueno, me decías que tuviste la posibilidad de escuchar ese audio como varias personas acá en la ciudad de que hablaba de esta sustancia, la burundanga. ¿Existe, no existe? ¿Cuál es el efecto? Contanos.
Bueno, sí existe. Es conocida como burundanga. La droga se llama escopolamina, ¿no es cierto? Y esta droga se encuentra en plantas de las familias de las solanáceas, ¿no es cierto? Y también se la conoce como beleño blanco, y en otras especies de plantas también se encuentra la mandrágora.
¿Se encuentra acá en Argentina esta planta?
Bueno, es una planta de origen centroamericana, pero digamos que en este momento este alcaloide sí se encuentra en la Argentina de forma clandestina, digamos, ¿no es cierto? Porque tiene alguna aplicación, digamos, terapéutica utilizada correctamente. Por ejemplo, en muy, muy bajas dosis se utiliza en personas que tienen mareos vehiculares, que no pueden trasladarse en un auto, por ejemplo. Pero, digamos que la utilización que se le da clandestinamente es muy tóxica porque en altas dosis puede producir delirio, psicosis, parálisis, estupor y en algunos casos la muerte.
Raúl, esto se utilizaba antes, ¿no? Digo, lo utilizaban los indios para cazar.
Y bueno, sí, tiene un origen muy antiguo, como la mayoría de todos los fármacos tienen un origen biológico y se obtienen a veces de forma artificial a través de un laboratorio, se extraen determinados componentes de una planta o inclusive del reino animal también, y así se conforma lo que se denomina droga, que ¿no es cierto? De una droguería pasa a una farmacia y un médico la receta con un fin terapéutico.
En
En
el caso
realidad,
de la burundanga, ¿uno la puede comprar en la farmacia?
no, porque en realidad la burundanga, al igual que el alcohol, al igual que la marihuana y al igual que la cocaína, son sustancias psicoactivas, lo que vulgarmente la gente le llama droga. En realidad se llaman sustancias psicoactivas, son sustancias que se adquieren algunas de forma ilegal, otras de forma legal, condicionadas como el alcohol, ¿no? Porque hay una ley que dice que está prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años, más allá de que se respete o no, hay una ley que dice esto, como también hay una ley que dice que un adulto no puede conducir un auto si bebe alcohol. Se respete o no, la ley existe por algo. Y esto existe porque son sustancias psicoactivas que alteran el estado mental y no se utilizan con un fin terapéutico. Entonces digamos que la burundanga es una sustancia psicoactiva, ¿no es cierto? Lo que sí se podría adquirir en una farmacia es la droga, ¿no es cierto? Que es la escopolamina, ¿no es cierto? Que se utiliza con un fin terapéutico en una muy baja dosis, en un determinado componente, por ejemplo, algún fármaco que se utilice para las personas que tienen mareos vehiculares. Fuera de esto, la burundanga, que es lo que está circulando, que es una sustancia psicoactiva que altera el sistema nervioso, bueno, esto se consigue de forma ilegal como otras sustancias, ¿no es
Había una
cierto?
señora que llamaba acá a la radio y decía, pero ¿cómo puede ser que la persona estaba con esta sustancia y no le pasó nada? ¿Cómo puede ser?
Bueno, lo que pasa es que ante la manipulación de la sustancia, ¿no es cierto? Ante la manipulación, la persona que utiliza esta sustancia la utiliza como si yo tuviera un arma. Entonces, si yo tengo un arma y le disparo a alguien, lo mato. Si yo me apunto a mí mismo, también me voy a producir la muerte. Entonces, la persona que manipula este tipo de sustancia la utiliza a través de un pañuelo o con un guante. Es decir, y toma los recaudos de no respirarla, ¿no es cierto? Ni de tener un contacto cutáneo, porque es una sustancia muy volátil y entonces ante el contacto cutáneo, es decir, ante el contacto con la piel, afecta al sistema nervioso central directamente.
Entonces
¿Está
ese
bien?
relato que dice que vino la mujer, la tocó en la piel, puede ser verosímil, digo,
Es. Sí, en
es
realidad,
verosímil.
más allá de lo anecdótico, que nosotros no lo podemos comprobar porque no lo vimos. Sí, estos episodios vienen ocurriendo ya hace un tiempo, digamos, por ejemplo, en Buenos Aires. Esto fue noticia en Buenos Aires hace varios meses, digamos, varios años, ya hace 2 o 3 años que estamos con este tema de la burundanga.
Que te tocan, te desmayás y te sacan las
Bueno, pertenencias. No es siempre el desmayo, es decir, eso también depende, ¿no es cierto? Depende
de la persona,
de cómo se utilice. A veces le quita la voluntad a la persona y no al punto del desmayo. Entonces, digamos que estas personas pierden la voluntad y a veces, digamos que como tiene un efecto sedante, a veces utilizan a ciertos chicos para cometer un delito bajo el efecto de esto, o violan a algunas mujeres. Hay otros que lo utilizan en mayores dosis para robarlos o despojarles de sus cosas y terminan desmayándose, digamos, porque puede causar también convulsiones, arritmias, taquicardia, insuficiencia respiratoria. Es decir, tiene un montón de consecuencias, dilata las pupilas, contrae los vasos sanguíneos, y tiene un montón de efectos, digamos, físicos, mentales, ¿está bien?
Sí.
Una sustancia altamente...
Volátil.
Hola. Sí. Es una sustancia altamente, digamos, tóxica, ¿no es cierto? Es decir, las víctimas que caen presas de esta sustancia a veces son violadas, abusadas, son robadas, quedan inconscientes, es decir... pierden la voluntad, ¿no es cierto?
Para llamarlo popularmente, como decía usted recién, la burundanga, para que se sepa de qué estamos hablando, más allá de que tiene otro nombre médico con el que se lo conoce, ¿qué lapso tiene de duración la persona que está bajo el efecto justamente de la burundanga?
Bueno, esto también es relativo, depende de la cantidad, ¿no es cierto?, que se utiliza. Es decir, no hay un tiempo, digamos... estipulado, es decir, hay personas que han perdido la conciencia durante 10 minutos y otras personas que han perdido la conciencia durante 6 horas, depende también el organismo de cada persona, ¿estamos? Es decir, y depende la edad, es decir, en dosis, yo que sé, más de 10 miligramos, por ejemplo, en un niño puede ser algo muy severo, es decir, y en un adulto, bueno, quizá se debe utilizar más de 100 miligramos en vez de más de 10 miligramos para poder generar un efecto parecido al que genera un niño. Depende del organismo.
Usted sabe que no se puede precisar si en Concepción del Uruguay esa modalidad delictiva está comprobada o no.
No.
Por ahora es simplemente una versión a través de WhatsApp, pero de todas maneras es para la precaución, pero una persona simplemente por ser rozada, por ser tocada en el brazo, como en este caso se decía de una supuesta gitana a distintas mujeres, ¿puede ser que de esa manera dejen inconsciente o imposibilitados, inmóviles a las personas?
Sí, puede ser. Sí, puede ser. Vía nasal, es decir, respiratoria, digamos... el contacto subcutáneo también, bueno, ni hablemos de ¿cómo se llama? de una inyección intravenosa, ¿no es cierto? También, digamos, eso sería casi mortal, pero sí, al contacto con la piel también puede producir insuficiencia respiratoria y depresión severa y convulsiones y es una sustancia muy volátil.
¿Y al volver en sí, qué se recomienda? ¿La consulta al médico?
No, automáticamente, en el momento, es decir, en cuanto una persona recobra la lucidez después de un episodio de esto, tiene que asistir a la guardia del hospital. Lo que pasa es que, bueno, digamos que habría que lograr una coordinación, ¿no es cierto?, entre la justicia, la seguridad, la educación, la salud. Es decir, tendríamos que empezar a lograr esto, ¿no es cierto? Que haya una coordinación de trabajo con respecto a un montón de aspectos si queremos, como sociedad, empezar a prevenir estas cuestiones, ¿no es cierto? Porque si no, esperamos que las cosas empiecen a ocurrir para, digamos, somos fondistas, empezamos a tocar fondo en diferentes áreas para tomar acciones. Y yo creo que prevenir es tomar acciones antes de que se venza, ¿no? Prevención, antes de que se pudra, digamos, empezar a tomar una acción, y esto es responsabilidad de todos. Es decir, la verdad que, bueno, me encanta a mí el compromiso que la radio tiene y que se pongan en contacto y que se hablen de los temas, porque ese es el primer paso, hablar públicamente de los temas. Pero después, digamos, todos los funcionarios todos los organismos del Estado, para que no haya una ausencia de patria, digamos, deberíamos involucrarnos con las ONG y con todo lo que estamos trabajando y sentarnos en una mesa a dialogar y ver, a ver, qué medidas se pueden tomar, no solo para prevenir estos hechos delictivos con sustancias que todavía no son de uso vulgar, ¿no es cierto? Porque la cultura, ¿no es cierto?, que viene de palabra cultivo, es lo que se siembra en determinada población y el fruto de esto es la costumbre. Entonces, tenemos buena costumbre, tenemos costumbres neutras y tenemos malas costumbres. Y el problema de la mala costumbre es que se adquiere en una población como si fuera normal, se naturaliza. Entonces, por ejemplo, en Concepción del Uruguay es una muy mala costumbre que los menores consuman alcohol, pero eso está naturalizado, ¿no es cierto? Y va en contra de las leyes. Y nosotros vemos chicos de 12, 13, 14, 15 años consumiendo alcohol como si fuera normal, ¿no es cierto?, yendo en contra de una ley, cometiendo un delito de parte de los adultos, porque la ley no dice que los chicos no pueden comprar, dice que los adultos no le pueden suministrar. Pero nadie toma una acción concreta. Se toma durante 2 semanas cuando mueren 3 chicos volviendo de una fiesta, o cuando sale lo de la pastilla de Superman, entonces salgo por un canal de televisión hablando de esto, y durante 2 semanas hay un control y le ponen límite a los kioscos. Pero a las 2 semanas otra vez la mala costumbre se vuelve a instalar. ¿Está bien? Y esto está, digamos, naturalizado desde todos los organismos que deberían controlar y desde los adultos que viven de eso como si fuera normal.
Hemos entendido ese mensaje, más que negar, hay que prevenir y
si hay que tomar acciones concretas, desde la educación, hay una dinámica de prevención que nosotros venimos impulsando hace 4 años, de la que ya han participado 30.000 chicos, pero que no solo del departamento de Uruguay, pero por ejemplo, la escuela normal la sostiene, impresionantemente, otras escuelas postergan esto y esto es porque no está, digamos, tomado de una forma más ordenada y curricular, ¿está bien? Después la demanda de la dinámica de prevención llega porque la presión la terminan ejerciendo los chicos, aunque parezca mentira, son los centros de estudiantes, son los chicos, algunos docentes, algunas psicopedagogas y algunos directores que se comprometen con esto y avanzan con esto de poner dinámicas de prevención con una efectividad comprobada, porque también la UTN ha colaborado con nosotros en estadística y demostramos que utilizando esta dinámica de prevención se ha reducido el consumo de alcohol un 66% en los chicos que la han sostenido, ¿no es cierto?, y un 80% el consumo de marihuana, ¿no es cierto?, porque también es una realidad de la que no se habla, ¿no es cierto? Entonces digamos que estas acciones empiezan deberían empezar a ser una cuestión de Estado y todos tenemos que trabajar de la mano, ¿no es cierto?, la justicia, la salud, la educación, y todos trabajar a favor de prevenir esto, porque si no las malas costumbres terminan generando consecuencias muy graves en las relaciones afectivas, que es lo que en realidad busca una costumbre. Una costumbre lo que busca es generar buenas relaciones afectivas, pero las malas costumbres atentan contra las relaciones afectivas de los seres humanos. Entonces, digamos que nosotros tenemos algunas malas costumbres, algunas que son muy dañinas, otra por ahí no tanto en apariencia, por ejemplo, el chisme es una mala costumbre, la mentira es una mala costumbre, el robo es una mala costumbre, y digamos que esto se va instalando en una sociedad, y en otras sociedades hay otras malas costumbres, por ejemplo, yo qué sé, en Arkansas, en Estados Unidos, en ningún lado en Arkansas venden alcohol, porque no es costumbre tomar alcohol, pero en Arkansas hay un alto porcentaje de obesidad. Entonces, en Arkansas no tienen la mala costumbre de tomar alcohol, pero sí tienen la mala costumbre de alimentarse mal. Entonces, digamos que trabajar en nuestras malas costumbres, cuando llega a un grado que esto afecta de una manera progresiva a la sociedad, es un compromiso de todos nosotros para adquirir hábitos saludables, para prevenir estas acciones, para controlar, ¿no es cierto?, desde los organismos que corresponden, ¿no es cierto?, y cuidar a nuestros hijos y tener el concepto de que nuestros hijos son hijos del mundo, que si yo no me ocupo de todos los hijos, no solo de los míos, mis hijos van a crecer en un mundo con malas costumbres y vamos a estar gritando viva la patria, y atrás del grito viva la patria se va a escuchar una voz que va a decir mueran los hijos, porque a la guerra terminan yendo los hijos, porque las frustraciones de los errores, de las malas costumbres, las pagan nuestros hijos, ¿no es cierto? Y en un mundo en paz, los hijos son los que entierran a los padres.
La verdad que ese concepto no nos va a quedar, ¿sí? Lo de las malas costumbres es un tema que por ahí en otro momento lo vamos a seguir charlando, porque no, el tiempo de radio se nos va, pero...
Sí, perdón.
Estaba muy bueno para poder escucharlo. Es el concepto con el que sin dudas hay que finalizar. El tiempo se nos fue, pero simplemente por sí o por no... Usted, con la experiencia que tiene, este tema que se conoció, si fuese verdad, ¿es posible que sea un caso de burundanga aquí en Concepción del Uruguay?
Sí, es posible, y esto se llama eventual. ¿Está bien? Eventualmente sí. Ha podido ocurrir esto. Así comienza siempre. Primero es eventual, después pasa a otro escalón, que es social, pasa varias veces, después es problemático, porque en un momento se transforma en algo... digamos, muy frecuente, y después ya...
Es mala costumbre.
Y sí.
Caemos en el concepto de hoy.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
No, por favor, un abrazo y gracias a ustedes.
Raúl Bustos estuvo hablando con nosotros. Interesante la conversación de lo que sabe, ¿no?
Tal cual, del posible caso por este mensaje de WhatsApp que recorre los teléfonos de casi todos aquí en Concepción del Uruguay, un posible caso de burundanga que se usó como modalidad delictiva para...